todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Os saludamos un sábado 11 de abril del año 2015. Dispuestos y preparados de nuevo para el rock and roll y para el heavy metal. El día de hoy contaremos en nuestros estudios con la presencia de Indomable, presentando su nuevo trabajo discográfico, La Hora de Despertar. Además estarán a su vez presentando en directo el próximo sábado, día 18 de abril, en la Sonora de Erandio junto a Full Metal Band. Estaremos hablando de lo que vivimos ayer en el concierto de Sexma. La banda de Burgos visitó Vizcaya para ofrecernos sus nuevos temas, los de ese nuevo trabajo de título Ulterior. Más como no, hacer un repaso a esos anteriores discos, a los dos anteriores, este es ya el tercero. Y sobre ello también te hablaremos, como no, en un ambiente mágico y fantástico el que se vive en esos bolos, en esos conciertos donde nos juntamos un puñado de personas. Y podemos disfrutar de una buenísima noche de música en vivo. que como siempre os animamos a que cuando sea posible no os quedéis en casa, salid, id a los garitos, id a los locales, a los bares, a las salas que programan música en directo, porque es donde nosotros entendemos que está la verdadera vida para toda esta cultura, y se demuestra pues a cada uno de los conciertos que podemos asistir. Muchos son los que hay, por desgracia pues el público no se reparte de igual manera para todos. Ayer nos hubiera gustado estar también en Síncope, no estuvimos en el concierto, sí que estuvimos hablando con la banda extremeña en entrevista que os ofreceremos en próximos programas, al igual que hablamos con Sesma, que también os ofreceremos esa entrevista en próximas ediciones del programa. Pero bueno, de momento vamos a lo de hoy. Hoy Indomables van a ser los protagonistas centrales de esta nueva edición de La Mirada Negra, que ahora mismo comenzamos. Y comenzamos con alguna buena noticia, que de vez en cuando pues también hay que darlas. Judas Priest estarán actuando junto a Sebastian Bach y Helloween este próximo verano en una fecha en Madrid. Así que, ¿por qué no abrir con un gran clásico? Año 84, si no me equivoco, lo digo de memoria. Defenders of the Faith se abría con este tremendo tema. Free Will Burning, Judas Priest para comenzar.
We have
Será el día 26 de julio en el Auditorio Miguel Ríos, al aire libre, así que por lo tanto será como un mini festival. Y para los que este año, pues por temas personales, no lo tenemos demasiado fácil para asistir a esos grandes festivales, ya sea Resurrection, ya sea Rock Fest, donde por cierto en este Rock Fest estará también Judas Priest, o ya sea Leyendas del Rock, pues tal vez sí que nos podamos acercar una noche a Madrid para poder ver este cartel de, te recuerdo, Sebastian Bach, Helloween y Judas Priest, con los cuales hemos comenzado el programa. Buena fecha la que se añade dentro de esa gira de los Judas, que cada vez anuncian que van a tocar menos, o es lo que anunciaban por lo menos, pero se siguen dejando ver por los escenarios, y pese a que el estado de Rock Halford no sea el mejor, evidentemente no va a rejuvenecer, pues hay algunos que seguimos disfrutando muchísimo con la música de los británicos y que seguimos valorando la posibilidad de poder verles. Además, tengo que decir que la última ocasión en la que pudimos verles en Donostia realmente ha sido la mejor de este regreso con Rock Halford de estos últimos años. Así que, hombre, si van a mejor, pues habrá que darles una nueva oportunidad. A ver si puede ser que nos pasemos por ahí este verano. ¿Alguna noticia más con la que queremos salpicar este inicio de programa? Que se anuncia que Mike Pornoy será el batería de Twisted Sister después de la muerte de AJ Pero. Y además la banda anuncia la separación para el año 2016. Ya sabemos que estas disoluciones hay que cogerlas un poco con pinzas, pero bueno, es lo que ha anunciado la banda de Dee Snider y compañía. También, por otro lado, Rage comenta Baby Wagner que pronto anunciará cuáles son los músicos que sustituyan a los fugados. Ya sabéis que el trío se ha quedado solamente con la cabeza visible, con el líder de toda la vida, y tanto Víctor Smolsky como Anders Hitlers han abandonado la formación. Por otro lado, recordad la noticia que dimos en su día de que Refuse iban a funcionar con la formación clásica de Rage. Algunos se preguntaba, yo mismo, si no sería esa la nueva formación definitiva de Rage. Pues parece ser que no. Así que, por lo tanto, con esta noticia entendemos que habrá unos Refuse, que van a ser los Rage clásicos, y unos Rage que serán los Rage actuales. Vamos, digo yo, que también igual algo se me escapa entre la cantidad de vorágine de información que hay. Y por otro lado, Tony Iommi desmiente que la gira de Black Sabbath por Japón se haya suspendido por sus problemas de salud. Recordad que está luchando el mítico, increíble y genial guitarrista de Black Sabbath desde hace tiempo contra una leucemia, y eso, pues hombre, evidentemente condiciona la vida de cualquiera. También ha desmentido, por cierto, había una noticia que yo casi pensaba que era oficial, de que Black Sabbath habían anunciado su última gira. Pues parece ser que no la propia banda, pero no sé si es algún círculo cercano, vamos, hay una información que esta sí es oficial, que dice que han hablado de ello, pero que de momento no han decidido nada. Así que, por lo tanto, no tiene por qué ser la última gira de los Black Sabbath. Veremos qué nos depara el tiempo en torno a estos grandes nombres de la historia de nuestra música. Vamos con banda que también podría tener un peso específico después del tiempo que lleva. Con 69 revoluciones, Nor-Noroeste es el nuevo trabajo discográfico que nos presentan. Un hard rock personal y fantástico el que vienen haciendo desde hace ya bastantes años. Así que vamos a presentaros este Nor-Noroeste, lo nuevo de 69 revoluciones, con el tema que empiezas a escuchar, Árido.
Desértico. tren sin estación. Árido, sin medio de conexión. El viejo lastre que quemará. No consigo dejarlo atrás. No consigo dejarlo atrás. Los buenos tiempos volverán, tranquilo, atravesarás el seco desierto en el que estás, tranquilo, ya llegarán los buenos tiempos.
Trabajo de 69 revoluciones, banda que vimos por Bilbao en directo y que nos encantó y nos dejó muy buen sabor, así que celebramos este lanzamiento, este nuevo disco de la banda, y lo hacemos por partida doble porque tiene muy buenas canciones. Escuchad este Miranda, un tema instrumental que se encuentra dentro de este mismo disco de Nor-Noroeste, y ya veréis cómo os recuerda a ese Jessica de Allman Brothers. Fantástico tema instrumental. Sigues en La Mirada Negra en directo, en nuestra página web lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia y en 97 Irratia. Gracias por la escucha, espero que lo disfrutes. Fantástico tema instrumental dentro de la cuarta obra de 69 revoluciones, Noroeste, otro de los grupos, tenemos una acumulación, madre mía, de bandas que intentaremos que pasen por nuestros micrófonos porque creemos que el material que tienen entre manos y la calidad que posee la banda, pues bien merece profundizar un poquito más en ello. Por cierto, decíamos que nos recordaba a Jessica de Allman Brothers. Precisamente, no vamos a ir con Allman Brothers, pero vamos a ir con God Mule, que ya sabéis que surgió como proyecto, en principio paralelo a Allman Brothers y que al final ha adquirido... pues un gran peso en la escena a todos los niveles. Warren Haynes ahí sigue al frente de esta banda que celebra su 20 aniversario con trabajos especiales como este Scomule, que ya empezamos a degustar en directo con la colaboración especial de John Sheffield, Scofield mejor dicho. Quien haya tocado con bandas como Charlie Mingus, con leyendas auténticas como Miles Davis, Herbie Hancock o Chet Baker. Pues aquí tenemos este directo que ha estado en la recámara durante 10 años para que finalmente en la actualidad, en el 2015, viera la luz. Precisamente una época en la que la banda pues se dedicaba a temas instrumentales, a esas grandes esos grandes desarrollos en directo donde simplemente la química fluye, donde se dejan llevar... Y con ello precisamente os vamos a dejar durante unos minutos antes de entrar ya directamente con nuestra banda invitada en el día de hoy, con Indomables. Así que disfrutad de esta magna pieza en vivo de unos grandes God Mule, 20 años para ellos. Y recuerda God Mule, el trabajo que editan en directo con John Scofield como invitado especial. Tenemos la clase de Warren Haynes y compañía de Gob Mule en este Scomule celebrando su 20 aniversario con este Kind of Beer, extenso tema que os hemos puesto, interpretado en vivo hace ya, como digo, algunos años y rescatado para esta celebración de las dos primeras décadas de vida de esta grandísima banda, Gob Mule. Y ahora vamos ya con nuestros invitados especiales. Hoy aquí en La Mirada Negra nuevamente visitan nuestros estudios Indomables, y qué ganas tenía yo ya de pinchar algún tema que no fuera La Hora de Despertar, que ya lo habíamos pinchado en un par de ocasiones, sino alguno de los otros nueve cortes que componen, hasta un total de 10, que integran esta obra, precisamente de título La Hora de Despertar. Un tema que ya conocíamos porque lo habíamos visto interpretado en vivo es Los Clavos de mi Ataúd, y una vez escuchado el resultado final recogido en estudio, tengo que decir que la fuerza que han plasmado es digna de mención. Todo un trallazo de hard rock con el sello propio y la marca propia, el sabor propio de esta genial y veterana ya banda vizcaína. Quinto trabajo que nos presentan en estudio, y aquí le tenéis. Así se abre Los Clavos de mi Ataúd, Indomables. Que va, que va, esperad.
vais a comer. Las ganas que tenéis de verme caer. Cambié por coraje el sufrimiento, la tristeza en rabia convertí. Y cuanto más me dabais por muerto, más fuerza yo tenía para decir. La próxima vez que sean más largos los clavos de mi ataúd, la próxima vez clavas más fuerte los clavos de mi ataúd, los clavos de mi ataúd.
Pues ahí hemos tenido este tema de apertura de La Hora de Despertar, nuevo trabajo de Indomables, un tema, como habéis podido apreciar, pues típicamente Indomables, 100% Indomables, sello Indomables de toda la vida, de toda su carrera, desde que arrancaron allá por el año 1999, una banda además a la que hemos seguido pues, realmente desde el principio, porque aquel material caliente que fue el debut pues fue un trabajo que ya pasó por nuestras manos, aunque no entrevistamos entonces a la banda. Y de ahí en adelante, sí, con cada uno de sus discos, con Vamos Allá, con De Hueso y Piedra, con Cuatro, con el anterior recopilatorio de la Muerte, Mi Sombra y 13 Años de Mala Suerte, también estuvimos por aquí. Y ahora una vez más, pues tenemos aquí a una banda que, como bien indica este tema, ¿no? Como puede dar a entender, pues se levanta tras un tiempo de cambios en la formación, un tiempo pues tormentoso dentro de la banda, y nos ofrece pues un auténtico discazo que yo creo que cuando menos no va a decepcionar a ninguno de los que hasta ahora nos consideramos seguidores del grupo. Eso cuando menos. Luego ya discutiremos con la banda si es el mejor disco, no es el mejor disco, en cualquier caso es el último, y es una auténtica gozada poder tener a una banda en activo con estas sensaciones. Así que por ello, pues la enhorabuena vaya por delante a la banda al completo, que tenemos además aquí en nuestros estudios, porque creo sinceramente que el disco lo merece, no porque os quiera hacer la pelota, sino porque creo que la carrera del grupo continúa adelante con muy buen pie.
Sí, yo obvio, lo hemos estado hablando antes y es lo que se suele decir de los grupos, siempre decís que el último disco es el mejor. Pues yo la primera vez que lo digo. De hecho, creo que lo reconocí en la última entrevista que
sí, me comentabas que el Vamos Allá era tu favorito.
Sí, pues ahora no. Yo creo que este ha sido la auténtica fusión de toda la gente que nos ves aquí. Es Indomables, pero es también las tendencias musicales que hemos mamado todos los que estamos aquí, los cinco, tú también. O sea que lo mismo tú has escuchado a Judas Priest, que a CDC, que a Lynyrd Skynyrd, y no nos hemos cortado un pelo en sacar canciones de heavy rock, canciones sureñas. Por eso me siento orgulloso, porque encima el trabajo suena compacto. No es decir que cada canción va a su aire, todo suena compacto y a la vez está influenciado por toda la música que he escuchado desde adolescente, y lo mismo todos los aquí presentes, tú incluido.
Sí, el sello que os ha identificado además desde toda vuestra carrera, algo que realmente es muy importante en este momento, porque hay una banda prácticamente al completo reestructurada. Estáis, Jaime y tú, de la vieja guardia, podemos decir, pero sí que es importante que con nuevos componentes el sello de Indomables sigue totalmente vivo, no ya solo en tu voz, sino en las guitarras, en la forma de acoplar la base rítmica. Vamos, todo es Indomables.
Sí. Hemos grabado además en Rock Studios de Carlos Creator, que nos tiene muy bien cogido el sonido. Pero yo más que diría que los nuevos miembros se han adaptado al grupo, es que no ha hecho falta adaptación. O sea, ahora que somos, pues yo lo digo así aunque suene pretencioso, un grupo de hard and heavy southern rock. O sea, lo mismo podemos descolgarnos con una canción lenta tipo sureña con coros, que por una canción que pueda sonar perfectamente a los Barón Rojo, a los Maiden de los 80. Y eso es porque cada miembro que ha venido ahora, tanto Pere, guitarra, Robert, batería, Javi, bajo, no es que hagamos heavy rock y esto, es que somos. Entonces, al unirse a Indomables, desde luego las composiciones tenían claro cómo se mueve la banda y los parámetros que hay. En este nos los hemos saltado un poquito. Saltamos en el sentido de que antes decíamos, esto igual suena demasiado heavy, no lo hacíamos, ahora sí. Esto igual, joder, igual suena demasiado a... No, ahora hemos hecho todo, y yo estoy orgulloso.
También es importante que haya un entendimiento en el sentido de que los nuevos miembros entran a Indomables, pero también cada uno puede aportar lo suyo, y yo creo que eso ha funcionado perfectamente. O sea, sí. ¿Cómo ha sido esa acoplación un poco de todos?
Bueno, al final tampoco ha resultado ningún problema el hecho de tener que acoplarnos, porque yo creo que todos los que estamos aquí al final tenemos claro lo que queremos tocar y los gustos pues van más o menos por la misma onda, ¿no? Entonces al final, bueno, yo creo que el periodo de adaptación, pues yo creo que no lo ha habido. Ha sido juntarnos en el local y escuchar los discos anteriores y empezar a componer temas nuevos, y bueno, al final han salido. No es una cosa que haya sido una ardua tarea, vamos, ha sido un trabajo agradable, además, que hemos disfrutado todos, yo creo. Y bueno, no, tampoco nos ha costado adaptarnos como banda, no nos ha costado. La mayoría, además, ya nos conocíamos de antes, y bueno, yo creo que ha sido.
Sí, todos miembros ya veteranos de la escena vizcaína, porque si hacemos un poco de repaso, tenemos a Robert, que hemos conocido de Name,
sí.
Bueno, que ha estado en más bandas.
Sí.
Vamos, llevas en esto mogollón. A Pérez le conocíamos de Cuatro Tragos. Tenemos a Miguel Milumbrales, que también le conocemos de un montón de...
Bueno,
a
Javi.
Perdón, Miguel es su hermano. Es que Miguel es su hermano. Javi Milumbrales, porque también tiene una... Sois todos gente que en la escena vizcaína, no había ninguno nuevo. Yo creo que a ninguno ha habido que enseñarle nada, ¿no?
Nada.
No, y aparte también, lo que somos los miembros que hemos entrado, conocíamos a Indomables. Conocíamos su música y les habíamos seguido mucho tiempo, yo también y todos, entonces no era nada nuevo para nosotros a la hora de acoplarse y todo eso. Yo he visto a Indomables muchas veces en directo, he escuchado sus discos, así que claro, comprendo perfectamente de qué iba el tema. No me ha resultado nada novedoso como cuando entras en una banda que no conoces de nada, te tienes que acoplar. Indomables era como hablar, digamos, un poco en familia. Ya les tenía conocidos y sabía cómo era el tema y sí, me gustaba.
Sabíamos a lo que veníamos.
Eso es, sabíamos a lo que veníamos.
Sí. Sí, bueno, hombre, al principio siempre es conoces un poco, ¿no?, tocando y tal, pero ya sabíamos por dónde nos teníamos que mover y tal, y cómo va la banda, y eso, pues bueno, ha sido fácil.
Además, ahora mismo lo que dice Iñaki, ¿no?, podéis tocar diferentes palos de la música, os pueden gustar, habéis podido tocar en bandas de muy diferentes estilos, pero yo creo que en lo que confluimos todos los que hemos mamado rock es en esto precisamente que hacéis vosotros.
Sí, sí, el rock en clásico, con, pues bueno, pues cada época también ha tenido su rollo, ¿no?, pues los 80 también, creo que es un poco más heavy, ¿no?, que puede tener el disco. Pero al final es todo, todos sabemos a dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? O sea, que ha sido fácil en ese sentido.
Hay un dicho que dice que nosotros no vamos a inventar la rueda, estamos aquí para preservarla.
Pero con originalidad, ¿eh? Está muy bien dicho, porque es verdad, ¿no? Pero de todas formas, yo también digo muchas veces que ni Led Zeppelin ni Deep Purple tampoco inventaban realmente nada, porque fue una evolución del blues. Igual los más rupturistas de los 70 podían ser Black Sabbath, ¿no? Es como una evolución continua. Judas Priest venían del rock and roll, clarísimamente, eran muy rockeros en los primeros discos, luego pasaron al heavy metal y fue todo como una evolución. Los propios Black Sabbath, si escuchaban los discos de los 70 o lo que hacían en los 80, está claro que se amoldaron a la época, en concreto. Es decir, lo de inventar, no es que nadie invente nada, pero sí se tiene ese componente de originalidad de que tú escuchas a Indomables y sabes que es Indomables. O sea,
por supuesto.
Y yo ya no diría solo por la voz de alguien que yo les comentaba antes fuera de micro, que si Iñaki hubiera cantado en Rainbow serían Indomables. Es verdad.
Aguanta un disco como mucho.
Una voz muy personal, se le reconoce muy bien cuando
claro,
se
oye eso, y eso es muy importante, o sea, no es cuestión de ser mejor que Ronnie James Dio, es cuestión de que tú conviertes en tuyo lo que sí, toca.
A Iñaki le pasa
que
algo
lo
parecido.
Y lo reconozcas, eso es muy importante.
Eso ya es tener, es personalidad, pero también puede ser originalidad en el sentido de que tenéis la capacidad de hacer nuevas canciones, que te pueden recordar a algún grupo o no, pero son nuevas canciones, hay una nueva frescura y además un sonido que identifica al grupo.
Sí. Totalmente alguno.
Yo a Iñaki le comparo un poco con Ozzy, en cuanto lo oyes sabes que es él. Y habrá cantantes que sean la hostia, pero sabes que
es igual de crapula,
es genuino.
Pero aparte de eso ya digo, que también está el sonido, ¿eh? Una cosa que me ha llamado mucho la atención en el disco es el sonido de guitarras, porque está bien que Jaime continúa ahí manteniendo un poco la esencia, ¿no? Pero Pérez ha tenido que adaptar un poco al grupo. Y oye, tú escuchas este disco y bueno, teniendo en cuenta lo que había antes, ¿no? Me acuerdo mucho de Asier,
sí.
Pues no es que se aprecie tanto ese cambio, ¿no? Ha habido un acoplamiento a esa guitarra, a esa forma de llevar las guitarras que ha tenido Indomables.
Sí, claro, porque en realidad no, bueno, yo con Reo igual algo más metal y tal, ¿no? Pero yo siempre me... O sea, siempre, por ejemplo, me ha gustado este estilo, ¿no? Era igual, iba más conmigo a la hora de tocar, con lo cual, y bueno, ya nos conocíamos, además, ya habíamos tocado, ya sabíamos por dónde... Y lo que te digo antes, que o sea, ya sabemos dónde estamos y sabemos cómo tenemos que funcionar, con lo cual no ha sido...
Es que no ha habido acoplamiento.
Ha sido
acuérdate, Javi, de micro, ¿eh?
Sí, que ha sido, que es lo que dice Pérez, que es que no ha habido acoplamiento. Como tal, hemos llegado al local, nos hemos juntado, nos hemos puesto las guitarras encima, hemos empezado a tocar y fluía. Era todo muy sencillo, o sea, no había que decir, no, eso igual hay que bajar un poquito, que es muy rockero, es muy heavy, es muy... Para nada.
El recopilatorio que precedía este trabajo, ¿qué ha supuesto a nivel de ánimo, a nivel de retomar un poco el contacto con la gente, de decir precisamente eso, que los clavos del ataúd no os han enterrado? tiene que haber como una especie de, no solamente de formar la banda, sino de sentir que hay un ánimo renovado, ¿no? ¿Qué has impuesto ese recopilatorio anterior?
No, el recopilatorio anterior.
Sí, quiero decir, a ver, es un recopilatorio, yo conocía todas las canciones, evidentemente, pero, y los que os hayan seguido, pero, no, pero sí que es una vuelta a decir, Indomables está vivo y los seguidores tienen que seguir ahí impulsando un poco al grupo también, ¿no?
Sí, el asunto, como tú has dicho, el recopilatorio anterior fue una especie de salvavidas in extremis, no salvavidas in extremis, porque tanto Jaime y yo teníamos muy claro que íbamos a reflotar la banda, pero que necesitábamos algo. Después de la catarsis que supuso la salida del grupo de los anteriores miembros, con todo el follón que pasó, que tampoco ha sido un mal rollo, no podría decir que nos liamos a golpe, ni mucho menos, ¿no? Pero fue una mezcla de muchas cosas que desembocó en eso. Entonces salió en las redes sociales que ya lo dejábamos para siempre, cosa que yo nunca he dicho, eso no lo dije yo. Y a partir de ahí a volver a levantarse. Estuvimos Jaime y yo. Lo bueno de llevar tantos años en la escena es que conoces músicos, se pasa la voz, vas cogiendo gente. Y después de ya, cuando esto un poco arranca, cuando Asier se va por Cobravo, el anterior guitarrista que teníamos. Y bueno, eso en la época que estaba en las dos bandas, era un poco, no teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. El último disco se sacó un poco a trompicones. Todo fue generando en una dinámica muy mala. Y ahora yo se lo comento muchas veces a mis compañeros del grupo que me siento con las mismas ganas que tenía cuando grabamos el Vamos Allá, más incluso, porque me gusta más este disco. Apuesto mucho más por él, me muevo mucho más por él, veo que cada uno de ellos se mueve igual. O sea, no hay esa especie de inercia que te estabas, ya no remabas, dejabas que te llevara la corriente y eso es malo. O sea, hay que remar. Y ahora estamos remando todos para adelante. Este es el mejor punto de partida que podíamos haber hecho, un disco bueno, que lo pones en los bares y la gente pregunta quiénes son, lo tenemos comprobado. Y ahora, pues solo eso, seguir con la promoción. Sí, yo ya estoy hasta las narices de hablar en entrevistas de autocompasión, ¿sabes? Está todo muy mal, las bandas no nos pagan mucho, esto, vale, es todo cierto, está la cosa, pero nosotros vamos, pues si está la cosa muy mal, nosotros curraremos más. Más.
Ahora nunca.
Sí, sí.
Que quede claro que yo la pregunta que había hecho era que había supuesto el anterior recopilatorio, ni te había preguntado por el firma del grupo ni nada, lo digo. Queda registrado, ¿eh?
Pues, ¿qué te voy a decir? El recopilatorio fue unas canciones que estaban ya grabadas y que se metieron dentro de un disco.
No, y volver a meter mucha gente en un concierto, ¿no? Volver a.
Ah, bueno, sí.
Claro, eso, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no?
No, no,
volver
no,
a decir, estamos vivos. Y también está registrado que en el primer programa que yo, pinchando Mables, anunciando que la banda se separaba, porque es lo que venía en vuestro Facebook, yo comenté que en ningún caso se me pasaba por la cabeza que tú en concreto dejaras la música ni por asomo, y que estaba seguro que si no era con el nombre Indomables, el sello de Iñaki en concreto, de Indomables o de lo que tú llevas desde toda la vida ahí, iba a reflotar fijo.
Es cierto,
eso lo dije yo, ¿eh?
No, es cierto que con la edad tiendo a divagar mucho. Es verdad. Me hago viejo y
está el hombre un poquito para allá, pero bueno, ahí
estamos en falla, Antonio. Estamos súper ilusionados.
Me acuerdo cuando escuché el Back in Black, joder. Eso era música.
Bien, es verdad que sí que hay que apuntar que ha habido un cambio en la formación, y no te voy a preguntar el por qué ha sido ese cambio, ¿no? Porque me da lo mismo, supongo, que ni os habéis amenazado con un cuchillo, ni os habéis matado, por lo tanto es algo totalmente personal. Tengo espías en todas las bandas y sé más o menos qué es lo que ha podido ocurrir, pero no es lo que venga al cuento, ¿no? Pero sí que puede ser un poco en este momento, ¿no? Precisamente antes de sacar nuevo disco, cuando la banda había vuelto, un poco esos viejos fantasmas que parecía que ya vamos a aparcarlos, que hay nueva banda, que hay ilusión, que hay futuro, y de repente hay un cambio en la batería, ¿no? No sé si ha sido en algún momento dramático, porque Robert enseguida estuvo ahí para sustituir a Juanjo, pero vamos.
No, pues bueno, sin más, pues cosas que pasan y ya está.
Hombre.
Y Robert, pues en ese momento empezó a echarnos un cable y tal, y bueno, pues él también, bueno, lo puede decir él, ¿no? Él también se encontraba a gusto y tal, y tomó una decisión y ya está, tampoco ha pasado
fui,
nada traumático.
Fui gratamente sodomizado por todos ellos.
Gratamente.
Pero que en ningún momento ha sido algo tan, pues como cuando la banda se rompía, ni mucho menos, ¿no? O
sea, No,
fue rápido.
Pero y es que fue algo bastante natural, porque como ensayamos en el mismo local, ¿no? Yo les veía siempre, he visto todo lo que les ha pasado, he visto cómo entró Juanjo, he visto cómo entró Pere y tal, y yo estaba en The Name. Entonces, claro, cuando me pidió Iñaki que le echase una mano para cubrir el puesto de Juanjo, el concierto de Gerona,
pues ahí es donde empecé a currarme las canciones y fui al concierto de Gerona. Pero claro, una banda que te gusta y que siempre has admirado, verlo desde fuera, a estar dentro y tocar esas canciones, es cuando de repente a lo mejor te cambian un poco las cosas en la cabeza.
Claro.
Y a mí eso fue lo que me pasó, que toda la puñetera vida siempre he estado buscando una banda de hard rock, y yo, como soy batería, no compongo ni hago nada, simplemente toco la batería, lo que me dan. Pues claro, ahí es donde mi vena empezó a salir, la de que tengo yo desde hace ya muchísimo tiempo, y me empezó a tirar el tema. Claro, el andar compaginando dos bandas tan potentes, en el sentido de que también The Name, cuando saquen disco, tendrán bolos y tal, me resultaba difícil compaginar las dos cosas. Sabía que iba a haber conciertos que iban a coincidir y tal, y tuve que tomar la decisión bastante dura. Me llevó pues un mes de estar dándole vueltas a la cabeza, y la verdad es que fue bastante difícil el momento e incluso posterior. Pero bueno, a veces en la vida se tiene que tomar decisiones. Claro, y gracias. Cuando tiras por un camino, pues a lo mejor vas dejando algún cadáver por ahí que no quieres, pero bueno, y tomé esa decisión. Y la verdad es que estoy muy a gusto, porque precisamente este es mi hábitat natural, tocando la batería, más que otra, aunque puedo hacer otras cosas. Pero aquí es donde me siento de verdad totalmente realizado, tocando, y muy bien, muy a gusto.
Aquí en Cabárcelo, ¿no? También. En tu hábitat natural.
Bueno, pues entrando un poquito a lo que
es. Encima es una panda sinvergüenzas que no tiene precio. Así que.
Entrando a lo que es el disco en sí, yo tengo que decir, le he pegado tres escuchas, lo más en profundidad que puedo, que es como me gusta escuchar la música. Por eso a veces, pues tengo tanto disco que hay que esperar para escucharlo bien, ¿no? No me gustan las escuchas por encima. Y lo que sí que tengo que decir es que no sé si es el mejor disco vuestro, porque en general a mí me han gustado todos los discos que habéis sacado. Incluso Materia Caliente me parece que es un auténtico discazo de aquellos primeros años de Indomables. Pero lo que sí que digo es que este es el disco que, vamos, que a mí por lo menos me suena más fuerte. Tiene una fuerza especial en el sonido, teniendo en cuenta que habéis vuelto a grabar con Carlos Creator, que en principio, pues, supongo que habrá sido una forma de funcionar similar a otros trabajos, pero sí que me transmite esa mayor fuerza. No sé si se encuentra un poco en las propias canciones o si ha habido algo diferente en la grabación. Tiene más fuerza este disco, yo creo que
una vuelta de tuerca, ¿no? En el sonido, ¿no?
Le hemos dado una vueltita de tuerca un poco más en el tema de la producción. Es curioso que es el disco que más rápido se han grabado las tomas, porque los músicos han grabado volado el disco. Sin embargo, es el disco que más ha tardado en grabar. Las tomas se han grabado muy rápido, en poco tiempo estaba el disco entero grabado, pero la mezcla, pues hemos decidido darle, pues una, sí, primera, vale, una segunda, una tercera, pues una vueltita un poco más, ¿no? Pues eso, buscar un poco ese puntito de cambiar un poquito lo que es al final la masterización final, el sonido final, para que dé un poquito más de chispa, ¿no? Yo creemos que era, sí, adecuado, además por el tipo de canciones y porque era el disco de, como digamos, el resurgir, y tenía que tener un poquito de... Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido.
Sí, pues además las tomas y eso han sido bastante fieles, o sea, no nos hemos rayado la cabeza a la hora de grabar y repetir tomas y no sé qué, no, ha sido bastante, son bastante naturales, ¿no? Luego, igual precisamente por eso nos ha llevado más tiempo de edición y tal, pero se plasma en el sonido, que es bastante, bastante fiel, ¿no?
Más que edición, búsqueda de sonido.
Sí, eso es.
Había buenas tomas en poco tiempo, entonces teníamos tiempo de dar una vueltita.
Muchas veces es mejor, es mejor.
Además es importante que conocíamos dos canciones que habíamos visto interpretar en directo, que eran Los clavos de mi ataúd, que es la que hemos puesto para empezar la entrevista, y también ya no queda nadie. Y teniendo en cuenta que en directo siempre se suena, por naturaleza, pues con mayor fuerza... Me he quedado alucinado de que incluso yo creo que casi en el estudio, no sé si le habéis dado también otro toque a esas segundas voces y tal, suena como más envolvente también, ¿no? Y suena con la misma fuerza, o más incluso que como yo lo recordaba en directo, por eso me ha sorprendido también bastante. ¿No habéis habido algún retoque final todavía a lo que habíamos visto en directo?
Sonido.
Sí, y las colaboraciones de Eva y de Esti, que también pues han dado mucho color a esas dos canciones, sí, ¿no? A esa y a Sigue Igual, a la balada, pues bueno, le han dado una fuerza un poco especial, ¿no? Diferente, sí. Nunca se habían metido coros de chicas en discos Indomables y bueno, yo creo que se adaptaron las dos estupendamente y vamos, grabaron unas tomas espectaculares, para mi gusto, para esas,
sí, sí,
eso,
sí,
es lo que nos ha conectado ya directamente con el estilo sureño.
Yo creo que bueno, también se refleja un poquito las ganas que teníamos. Es un disco también fresco, que bueno, los temas se han compuesto, o sea, no llevamos mucho tiempo tocando esos temas en el local, que te pueden quemar igual de tanto tocarlo. Han sido temas muy frescos y yo creo que se refleja en el disco la frescura de los temas y las ganas que tenemos los cinco y esa fuerza. Yo creo que está plasmada perfectamente. Yo creo que puede ser eso a lo que te refieres, quizás, aparte que tiene una producción muy buena, eso está claro, Carlos lo acuerda muy bien.
Y precisamente esas voces femeninas, ¿de dónde sale la idea? ¿Por qué se os ocurre dar un toque nuevo? ¿Había que buscar algo? no sé, es algo, ya digo, no habíais hecho antes, y en este disco surge. No sé si la conocíais, y decir, puede quedar sí. bien, si surge de
eso, forma eso viene un poco de lo que te he dicho antes, de quitarse el complejo totalmente, de hacer cosas. Yo siempre me han encantado las voces colchón femeninas, canciones de como la de Joe Cocker with a Little Help from My Friend, las clásicas de Lynyrd Skynyrd con las coristas, Sweet Home Alabama y todo esto, los Black Rose. Los Black Rose, la canción Seeing Theme, oh, tiene unas voces. Entonces, claro, y al componer las canciones, nosotros veíamos, digo, pues probábamos coros también, lógicamente, pero joder, si tuviéramos un par de coristas, dos chicas que canten bien, ya les decimos nosotros cómo va más o menos las líneas de las voces, y es Javi el que conectó con ellas, conocía a ambas, si quieres decir.
Sí, bueno, pues las dos son, pues Esti Millán es la que estuvo conmigo en Vanishine, la que cantaba en Vanishine, uh-huh. y Eva Merlo también es la que es la teclista del Vuelo del Pícaro, que también estuve yo con ellos un tiempo, y bueno, pues me une una gran amistad con ellas, fue comentárselo, la verdad que enseguida estuvieron dispuestas, las hizo mucha ilusión y ha hecho un trabajo perfecto las dos. Uh-huh. Es una pena que no puedan estar el día de la presentación, porque ambas tienen, Esti sí que vendrá, pero bueno, no puede cantar, y Eva pues justo tiene un vuelo con el Vuelo del Pícaro y pues no puede asistir, pero bueno, en algún otro vuelo estarán.
No son miembros de la banda como tal, es
no,
que
no, no.
Si alguna vez, yo entiendo que si alguna vez por lo que sea coincide que pueden subirse al escenario, lo harán.
Sí,
¿no?
Sí,
vamos,
sí.
Que entiendo que los temas sí. también se pueden interpretar, aunque en el disco queda de maravilla, se puede interpretar sin ellas, vamos.
Sí, ya haremos lo que podamos.
Sí, bueno, Javi, que tiene el registro más parecido a ellas, intentará hacer el...
Javi, por las mañanas es como Montserrat Caballé, pero de pelujao.
También hay que decir que el trabajo de segundas voces en general de coros también siempre ha sido bastante bueno en Indomable, sin ser una cosa súper ampulosa, pero por ejemplo hemos escuchado antes Los Clavos de Metabuz, y esa fuerza que transmite, ¿no? Simplemente un grito, ¿no? De como segunda voz, es impresionante el juego que da, sin tener
es que
ser...
Es algo que cuidan muy poco los grupos aquí, sobre todo en el tema de las segundas voces, los coros, el... No tiene nada que ver, hay gente que está muy equivocada, que piensa que hacer muchos coros es sinónimo de música menos cañera. No tiene nada que ver para nada. Un buen estribillo apoyado por voces o una canción en la que hay un colchón de algo así.
Es sumar,
efectivamente. Y vamos, yo no te digo que tienes que sonar a Eagles, pero tú oyes a Stripers, tú oyes a Queen, tú oyes a Gotthard, y tienen unas armonías vocales. Te pueden decepcionar luego más o menos en directo. Porque hay gente que se pasa un huevo en estudio con los coros y luego en directo, o que cometen el gran pecado mortal de llevarlos enlatados. Algo que nosotros no creo que hagamos.
Bueno, no se puede decir nunca.
No,
no, no, no,
lo sabemos. Lo habéis hablado ya, ¿eh? Lo habéis hablado, pero no habéis decidido.
Es muy difícil, hombre. Hoy en día pues puedes hacer lo que te dé la gana en directo. O sea, tienes unas posibilidades enormes, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también hay que adaptarse, ¿no? Y hacer pues como se pueda, ¿no? Como se pueda entre nosotros. Sabemos que tenemos complicado el tema de los coros también, porque hay que trabajarlos mucho y tal para el directo. Pero bueno, lo haremos de la manera más fiel que podamos. No vamos a tener voz de chicas, ¿no? O de gospel, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer, ¿no? A nuestro estilo.
Claro. A mí me gustaría hacer una encuesta entre la gente, en serio. De decir, ¿qué preferís? ¿Que hagamos nosotros más o menos bien los coros que hacen las chicas? O que llevemos grabados los coros de las chicas y se pongan en el... Quiero decir, Queen, si tú recuerdas Queen y ves vídeos de Queen en directo, en la de Bohemian Rhapsody,
lo lataban.
Pero
sí.
Claro, aquello era, si no se perdería muchísimo.
Claro.
Es que es esa duda.
Yo, en vuestro caso, yo creo, yo he visto sin coros la de Ya no queda nadie, y yo creo que podéis hacerla
vosotros. Sí,
mismos. Sí, ya estamos en ello.
Ya os doy mi opinión. Que yo pienso que en vuestro caso, hombre, cuando hagáis un Bohemian Rhapsody... Os diré que vale, en ese caso igual sí que claro, pero en el momento yo entiendo, ¿no? Que no tendría
por qué. Pues mira, siempre me ha sorprendido por qué Queen hacía eso. Porque, claro, si. O sea, yo justificaría más a. Fíjate que Freddie Mercury para mí es the number one of the ones. Pero una banda que, digámoslo claramente, tenía pasta, quiero decir, que coge. ¿Por qué no sacas a cuatro personas y haces los coros contigo? Yo te digo que si el caché de Indomables fuera 10.000 euros.
Sí.
habría dos coristas siempre.
No, pero fue una canción, esa canción en concreto, creo que se tardó en grabar, no sé si fueron solo esa canción, no sé si fue tres semanas, o sea,
pero ya
tiene una cantidad de y en aquella época.
Eso, o sea, vamos, es un alarde de grandilocuencia, ¿no? Que está muy bien, es la hostia, ¿no? Pero claro, a la hora de llevar al directo, bueno, pues sí, lo más dignamente que podían hacer era.
Claro, que si se tardan en grabar tres semanas, imagínate llevar luego todo a una toma, a un directo.
Igual tres semanas los coros.
Claro, ¿sabes? Por eso te digo que.
Sí, pero bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Vamos a poner algo más del disco y seguimos hablando, por supuesto. ¿Qué queréis que pongamos ahora? Hemos empezado con Los Clavos de Metaluz, que es, de momento y a pocas escuchas, mi tema favorito del disco.
Pues mira, ya que hemos comentado el tema de las chicas, estaría bien una de esas dos. Por ejemplo, la de Ya no queda nadie.
Venga, vamos a pinchar la Ya no queda nadie, que es la 8, que ahora hablamos, es una adaptación de John Mellencamp. Algo que yo, por cierto, en directo no había captado, pero bueno. La tenemos, ¿no, María José? Venga, pues Ya no queda nadie, dentro de La Hora de Despertar, nuevo trabajo de Indomables.
Por mí, ese día seremos libres.
Pues ahí tenemos este tema, este Ya no queda nadie, dentro de este sensacional trabajo y recomendable trabajo una vez más de Indomables. Bueno, explicándonos un poco el por qué una adaptación de un tema de John Mellencamp.
Mira, era algo que teníamos...
Que se te han puesto los cojones y nos has hecho tocarlo y punto. No, está bien, está bien.
El asunto es que algo que teníamos siempre pendiente y que yo siempre es una de las cosas que más he admirado en una banda... Escoger un tema que no tiene nada que ver con el sonido que haces tú y hacerlo. Nosotros las versiones que hemos hecho han sido fieles. Si hemos hecho el Burn de Deep Purple, o si hemos hecho Hash, un poco como lo hacen Gotthard, o si cualquier canción, lo que haces un poco es fusilarla. Vamos a tocar una versión. Pero lo realmente bonito, lo realmente difícil es coger una canción que no... John Mellencamp, además a mí como persona le tengo un gran respeto. Otra gente le conocerá como John Cougar, que era su primer nombre, digamos, comercial, hasta que se cansó y se puso su apellido real. Un tío muy de izquierdas de Estados Unidos, muy denunciador de las cosas. Y esta canción, en la que la canción de Ya no queda nadie, que hemos hecho nosotros, es la canción Pink Houses de él, que es una canción en la que denuncia un poco el sistema americano. La letra tiene un poquito que ver, pero poquito.
Sí, has adaptado a nuestra zona. ¿Eh? Nuestra tierra, las adaptaba, claro, al norte, ¿no?
Sí, claro. Ese es el norte, o sea, ahí toda la gente está esperando un líder. Siempre. Ahora, si el líder es este, el otro, el de aquí, el de allá, ¿de dónde sale el líder? ¿De dónde sale? Cuando realmente lo que hay que hacer es luchar todos, cada uno. O sea, si estás esperando que te saquen las castañas del fuego, me da igual que digas Pablo Iglesias o el que sea, o el del PSOE, o el del PP, o la hostia. No, hay que estar abajo y es más o menos él también lo que decía en la canción. La canción de Pink Houses la tuvieron de... Él se quejó, le pasó algo parecido a Bruce Springsteen con la de Born in the USA, que la cogió el Partido Republicano, y a él también le intentaron hacer lo mismo con esta canción. Y también dijo que ni hablar, que Pink Houses era una canción que habla de la gente. Como yo, al hacer la letra Ya no queda nadie, intento hablar de la gente, no de los líderes ni de nadie. Y el gran reto este de coger y adaptar el sonido, le animo a la gente a que escuche las dos canciones. Yo lo solía hacer con la de Come on, Feel the Noise de Slade y la de Quiet Riot. Con pues otras, ha habido mil ejemplos de adaptaciones, sobre todo al heavy, que quedan muy bonitas. Esta yo creo que ha quedado muy bien, del sonido pesado de Indomables a lo que es el casi country sureño de John Mellencamp.
Y además, como bien has dicho, una letra reivindicativa, que también es una cosa que podemos decir que el disco, ya el mero título, ¿no? La hora de despertar. Nunca habéis sido una banda realmente de reivindicar, habéis sido una banda de hard rock, que habéis defendido el rock a ultranza y luego habéis contado vuestras historias desde vuestro punto de vista. Pero si algo nuevo también hay en este disco es que hay varios temas que sí que son ya, no sé si por lo que ya nos toca vivir, a cualquiera ya le toca, ya de alguna manera hay que sacarlo, o no sé por qué, pero sí que es verdad que es vuestro disco en general más reivindicativo también.
Sí, tiene que ir por ahí la cosa, tiene que ir por ahí. Si los que, bueno, toda la gente que tenemos ya cierta edad y que vivimos la explosión musical de los 80 en la margen izquierda, ahora noto que falta eso. Sí, hay mil bandas reivindicativas, pero ¿cuál es la banda reivindicativa? ¿Cuál es la canción que ahora canta la gente reivindicativa?
Hombre, si no salen los grandes medios, ninguna.
Claro, pero es que, ¿sabes la diferencia?
Los grandes medios no les interesan.
Claro.
No, pero es que en los 80 no nos hacía falta. La de Resistiré de Barón Rojo la escuchábamos todos. Y no salía en los 40 principales.
Con lo que hablamos
el otro día. Ratas en Vizcaya después.
Pero salía en Televisión Española.
¿Eh?
El Barón Rojo salía en Televisión Española en aquel momento.
Claro.
Programas. Por lo que fuera.
Pero Escorbuto salía muy poco en Televisión Española.
Eso es otro tema.
Rix, MCD o los grupos locales heavies de aquí. Pero nosotros nos buscábamos la vida en fanzines, en ir a... Ahora dicen que fluye más la información por internet. Y yo digo, pero la gente no tiene ni la mitad de corazón y ganas que teníamos nosotros. No soy el abuelo cebolleta que estoy reivindicándolo. Igual es porque teníamos muchas menos posibilidades de quedarnos en casa con dos canales de televisión y sin PlayStation ni nada. Pero tú ibas a un concierto y ya podía ser un grupo heavy malo, pero era heavy. Por tanto, tenías que estar. Eso es lo que no pasa hoy en día. Y las letras reivindicativas vienen por ahí. O sea, ahora sí vivimos una segunda época de... No de rebelión de ir a las barricadas, pero sí de intentar hacer que cambien un poco las cosas. No son letras punkis, porque nunca hemos ido a a lo fácil de voy
a lo panfletario, ¿no?
Pero sí, el mensaje de hoy en día con aquellos grupos de aquella época es similar.
Sí.
O sea, el mensaje está vigente hoy más que nunca. Y es que es lo que hay. O sea, no se puede hablar de, ¿no? Si quieres hacer un poco hablar de lo que está pasando, tienes que hablar de esto, sí o sí. O sea,
y encima no está hecho con fuerza y con gusto. Mm.
Y con ganas.
Y además, y además ya que hablas de ¿no? precisamente este tema que habla del norte, siempre nos han tenido como un poco de referencia en cuanto a lucha, incluso en como referencia en cuanto a lo que es la escena musical. Hablas con las bandas de por ahí, dicen, ¡ah, allí en Bilbao siempre se llenan las salas! Digo, pues no, no es así, pero bueno.
Sí, tiene un concepto bastante elevado.
Y como que siempre estamos a la vanguardia de temas musicales, en referencia de estilos y tal, siempre nos tiene como que somos... Claro, es que por ahí os entra todo.
Sí. Hombre, es verdad que hay zonas...
Es cierto, esta alegría siempre ha sido un referente de...
Sí, siempre.
En general, para todo el estado, tanto de grupos de rock o de heavy.
En cuanto bajabas por abajo y te oían hablar, decía la gente.
Sí, de las dos cosas, precisamente, de rock y de lucha social.
Sí.
Las dos cosas.
Sí.
Y yo pienso que ahora no sé por qué, si estamos muy centrados en otras historias, pero yo a veces tengo la sensación de que la cosa está como cambiando. A veces hasta me sorprendo de lo que se lucha, por ejemplo, en Andalucía. Cuando, por ejemplo, me quedo alucinado. Digo, ¿y aquí qué está pasando? Precisamente en torno a lo que decía este tema, ¿no?
Sí, es cierto lo que decís. Aquí la visión del norte como un pueblo guerrero que o un pueblo nos ponen un poco en plan irlandeses.
Sí.
De los que están música folk a saco mezclada con rock y pero eso mucho más hace tiempo en los 80 que ahora.
Claro, pero también en los 80 coincidió con todo lo que hubo de desmantelamiento de la industria pesada en el País Vasco. Entonces aquello sí que fue una época convulsa y de muchas manifestaciones. Ahora ya todo eso ha desaparecido. Ahora nos hemos quedado servicios y turismo.
Ya, pero,
sí,
en la calle. Pero el contexto es muy similar. O sea,
sí.
Bueno, no sé si no sea hasta
pero
peor. En aquel momento te echaban tanto de casa, ¿no?
Ahora está peor.
No sé, ¿eh?
Pero tenemos más entretenimientos en casa. Ese es el problema que tenemos.
Pero hay más paro que en los 80. Hay menos industria que en los 80, los sueldos son más bajos que en los 80, los pisos son muchísimo más caros que en los 80,
claro, pues
y no ves esa... Ahora se ha pensado a ver la rebeldía de la gente, no rebeldía de barricada, como te digo, sino rebeldía de decir, bueno, estamos hasta las narices, aquí vamos a votar al que sea menos a estos. Uh-huh. Eso es una rebeldía un poco de, bueno, aunque solo sea echando la papeleta.
Pasiva, pues ya
está. Claro, lo que pasa es que lo que ha cambiado, y lo decía precisamente uno de esos líderes, que yo, por ejemplo, sí que digo quién para mí es un referente y quién no, igual que tú, por ejemplo, no, pues, defendías mucho, ¿no?, la opinión de John Mellencamp, pues yo creo que cada uno puede tener sus referentes, ¿no? Pues uno de esos referentes, que no voy a decir quién es, decía que tenemos un problema en la actualidad, porque es que tenemos una sociedad que está mucho más adormilada, mucho menos preparada precisamente para la lucha social en el momento en que precisamente más hay que hacerla. Algo que, por ejemplo, en los 80 no pasaba porque la gente sí estaba más preparada para en un momento dado, pues eso, por luchar y reivindicar.
Es posible. Yo no digo que no haga falta referente, yo digo que no hace falta líder, es muy diferente.
Lo que hace falta es que te lo digan quién es.
Es muy diferente. Digamos que el referente nace porque la gente lo quiere. Y la diferencia con el, digamos, el líder autoritario es que el líder se pone y dice, aquí mando yo. Sí, es cierto que la derecha siempre ha tenido mucho más claro lo del líder que la izquierda. Por eso hay tanta división en la izquierda. Y hay mil partidillos. Y me gustaría que hubiera un referente claro. Todavía no lo veo, pero sí me gustaría. Ahora, formas lo de esperar que te saque alguien las castañas del fuego es muy cómodo. Y
no,
eso es lo que no.
Y es una anestesia. Claro. Porque mientras que estás esperando no estás haciendo.
Efectivamente, de todas formas, a la gente les ha pillado con el paso cambiado. En la época de los años de bonanza, como se llamaba, lo que aquello produjo fueron muchos estómagos agradecidos, como se suele decir.
Sí.
Y ahora de repente que les han quitado el pan de la boca, no saben cómo hacer. En los 80 ya se venía de los años 70, que fueron también muy duros. Entonces la gente estaba más preparada para y con más ganas. Pero después de los años de bonanza, ahora de repente te lo quitan de un plumazo, ¿qué hostias haces? ¿Qué referencias tienes? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te
movilizas? En los 80 se vivía en la calle.
Eso es.
Y desde que salió internet lo que hicieron fueron independizarnos cada uno en su casa. Y
sí.
Eso lo que han conseguido es que no haya unión, que no haya una lucha, salvo cuatro románticos que se puedan juntar pues por algún colectivo de cualquier tipo.
Muy virtual, pero nada...
Es cuestión de la utilización que se hace, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el Facebook a mí me ha unido con gente que puede estar en el otro lado del mundo. Digo, coño, fíjate, comparto pensamientos con esta persona, estás en contacto, puedes compartir información, claro. Y es una auténtica gozada. Pero claro, si lo utilizamos para decir, esto es lo que voy a comer, bueno, que también cada uno lo utiliza para lo que quiera, pero
es que ese es el problema, que ahora, te une con el que tienes más lejos, pero te aísla del que tienes más cerca.
Efectivamente.
Y bueno, y si el disco se llama precisamente La Hora de Despertar, es porque vosotros mismos os disteis cuenta, ¿no? De que podía englobar un poquito una línea, que no es que lleve el disco todos los temas de esa línea, porque hay de todo, hay rock, hay bares, hay algo de chicas también, ¿no? La de Dimelo en concreto. Vamos, hay sí. Un poquito de todo, pero sí que es verdad que puede haber más temas no reivindicativos que en otra ocasión. Si la habéis llamado La Hora de Despertar, es porque queríais hacer hincapié en ello.
Sí, totalmente. Totalmente. Y a mí me da igual que digan, mira, los aprovechateguis. Ahora que llega. No, nosotros llevamos haciendo temas reivindicativos, pero no tanto, es mucho tiempo. En la canción Vamos Allá, que daba el título Vamos Allá, vamos, ahora coges la letra y es total y absolutamente reivindicativa. Levanta de tu asiento y vente con nosotros a la lucha, decíamos en esa canción. A mí me da mucha pena ver pues que no veo la nueva savia, porque el rock siempre ha estado ligado, y más en el norte, a la canción protesta, a la reivindicación social, etcétera, etcétera, y no veo chavales. Puedo ver chavales, fíjate, en un concierto, macro concierto, cubetas o esto, pero se va más bien a la aquelarre, más que a seguir a una serie de grupos o a un estilo, como hacíamos nosotros, ¿no? Hay, pues sí, mucho treintañero, mucha gente de cuarenta y tantos en los conciertos, tú lo verás.
Cada vez somos mayores.
Claro, pero ¿dónde está ese grupo de veinteañeros?
Sí.
Un grupo de rock, de como en su día explotó
con el perreo.
And Roses.
No, pues lo que pasa es que hoy para explotar necesitas 20 años. Y a los 20 años, igual por un casual, alguien se fija en ti y sales en algún lado, ¿eh? O sea, es que también eso es otro tema.
Pero que no veo bandas jóvenes. El porcentaje de bandas jóvenes que decir, mira este chaval de 20 y tantos años y está haciendo rock, es
igual,
ínfimo.
No sé si os gustará o no, pero el otro día entrevistamos a PLGers y andan por los 20 y pocos años.
¿Quiénes?
Un grupo de chicas. PLGers.
¿De dónde?
De Madrid.
Ah, Madrid. No. Pero Madrid es...
Ya no me acuerdo, pero bueno, sí, bueno, Madrid.
Yo me refiero aquí. Javi,
acuérdate, sí. Mandarles una felicitación, entonces.
Sí. Por eso digo, que pueda haber alguna, pero claro, también es que hoy en día la carrera de la música cada vez es más de fondo.
Ya. Sí, no, totalmente.
Hay que insistir, y volver a insistir, y no plantearse nunca el echar toda la mierda, ¿sabes? Hay que trabajar, hay que luchar y ya está. Y es lo que nos gusta y punto.
Precisamente eso es lo que me inspira a mí el disco este, en concreto es el disco, decía que era el más fuerte y también diría que es el más guerrero, ¿no?
Sí.
No os estoy metiendo con espadas y dragones ni nada, pero es el más luchador. ¿No?
Yo creo que si hay una frase que define este disco es que habla mucho sobre los no vencidos. Eso es para mí la palabra.
También vuestro disco puede resultar, entre comillas, el más serio, me refiero. A que siempre habéis tenido canciones que han sido muy
cachondas.
Muy cachondas. O sea, Bourbon sin hielo. Pues es que te echabas unas risas, ¿no? Hay cosas que una madre nunca debe saber. Incluso mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte. También es un tema que aunque vosotros lo digáis desde el mayor sentimiento y la mayor sinceridad, pero tiene su coña, ¿no? Me pillarán en el anterior disco también.
Ese está muy vigente todavía hoy en día.
Sin embargo, podemos decir que los temas no buscan tanto esa ironía. Pues ha salido un disco... entre comillas, ya digo, más serio, ¿no? Por incluso Los Clavos de mi Ataúd, está claro que es una reivindicación total.
Sí,
ya es un tío mayor, y ya pues dentro la seriedad, se nota también.
He imprimido ese carácter en
los
la
años
manera.
Ya.
Pues supongo que es algo que no se busca, pero no sé si os habéis percatado de ello o no, o si algún seguidor os lo va, lo que se puede levantar, pero digo, es que me falta un poco de esa chispa de la gracia, ¿no? Que pueden tener temas de otros discos.
No creo. Yo del Sí, ya te digo, a este, siendo el que más, no es el que mucho más de reivindicativo. Y no, las letras, la canción de Alas Cortadas, una de las que más ha calado en la gente, es una canción lenta, pero con una letra que más sería.
No digo que antes no hubierais tenido, sí. Temas de ese tipo. Digo que siempre caía alguno que tenía su.
Sí, y aquí tienes la de Dímelo, que es una canción, la de No quiero que salga el sol, es una noche de juerga y
sí,
punto.
Sí.
Y, pero esta vez, cuando te viene la inspiración para componer letras. Tu entorno te condiciona muchísimo.
Claro.
Yo nunca he sabido.
El momento.
No sé, decían de escritores que nunca han vivido en la China, pero pueden hacer una novela sobre la China. Ese tipo de inspiración, yo para las letras a mí nunca me ha llegado. Yo tengo que vivirlo para hacer una letra. Yo no cuento mentiras. Uh-huh. Si canto, me da igual que estoy una noche de juerga o que necesito que la sociedad que me rodee dé un paso adelante para yo también darlo o darlo solo, lo pongo y lo escribo. Yo no voy a decir que he pasado la noche con una de Laponia porque no he estado con ninguna. Pero
bueno, ya de todas formas también
ha hecho memoria.
Se juntan dos factores. Se juntan dos factores en el disco también, y es que coincide la época en la que estamos con también el renacer de las cenizas de la banda. O sea, que digamos que la letra también lleva un poquito de símil entre uno y el otro. Es la rabia esa por continuar y hacer reflotar y seguir adelante. Entonces, claro, esa letra se puede interpretar de dos formas también un poquito. Que tiene ese componente de actual, claro, que coincide, y también con lo que le ha pasado a la banda y el cómo está ahora.
Es que hay más canciones, ¿no? Como Yo nunca me rendí, o como La propia sigue igual también, que aunque sea una balada, pues
son parece reivindicativas que
habla,
de la propia
habla un
banda.
Poco de eso, ¿no? Del momento, ¿no? Que se ha vivido.
Sí, claro. Pero la de sigue igual, a mí la frase que más me lo define es: aunque no ganes la guerra, tu batalla ganarás. O sea, ya no es sencillamente ir a la lucha porque tenemos que ganar y convencer, y solo por decir yo hice algo. En su día yo hice algo.
Pero eso ya es vencer, ¿no? En cierta manera.
Sí, pero.
Esto es como siempre se lo digo a la gente que te dice, ¿no? Tú puedes pensar por ti mismo, y como piensas por ti mismo, evidentemente te equivocas. Si no piensas absolutamente nada y lo que te cuentan, pues sin más, lo aceptas, lo tragas y no te callas, y dices, no, nunca me he equivocado. Claro. ¿Quién es el que se equivoca realmente?
Claro, claro, y sobre
digo
todo
yo, pero
el hecho de que es que ha sido siempre una temática en la trayectoria de Indomables, ¿no? Lo de ser un pez muerto al que se le lleva la corriente. No es ir a la contra porque sí, porque tampoco es eso. Eso es, hombre, el anarquismo puro y duro tampoco yo lo veo. Pero sí el hecho de decir, bueno, es posible que la sociedad vaya por este lado y yo esté yendo por el otro, pero aún así voy por el otro.
Por eso sois Indomables.
Sí, sí, efectivamente. Y cada año más.
No sé cómo vamos de tiempo, la verdad, pero vamos a ver si podemos poner algún tema más. Sí, vamos a poner otro tema y seguimos charlando. El que me digáis vosotros, una vez más.
Pues ya que lo has dicho,
particularmente a mí, a mí el de Arto.
Pero que esto no
podemos
es
poner los dos. Podemos poner los dos.
Yo nunca me rendí.
Vale, venga.
Yo nunca me rendí.
Al final terminaré yo harto de esto.
La tenemos ya, ¿no? Venga, pues que suene. Yo nunca me rendí. Seguimos presentando La hora de despertar. Indomable, soy aquí en La mirada negra.
Pues ahí hemos tenido Yo nunca me rendí, otra auténtica declaración de principios, de intenciones, de lo cual está plagado este nuevo trabajo de Indomables, La hora de despertar. Recordamos el título y recordamos que podéis ver a la banda en directo junto a Full Metal Band el próximo día 18 de abril, o sea, de aquí a 7 días, a una semana, en la sala sonora de Randio, poder ver pues estos temas en directo y también pues entendemos que siguiendo repasando los grandes clásicos que ya tiene el grupo, ¿no? Porque no sé si os he hecho antes esta pregunta o no, porque a veces ya hoy en día con 3 discos ya casi te puedes considerar un clásico, porque pocas bandas llegan a 3 discos. Vosotros lleváis 5, más el recopilatorio serían 6. No sé si os empezáis a sentir, ¿no?, un poco de esa manera, ¿no?, de que hay temas que con el, no me refiero a mayores, me refiero a que con el paso del tiempo van ganando en esa lo que tiene el buen vino y lo que tiene la buena música, que con el tiempo pues se va convirtiendo en un clásico, en algo que tiene algo especial, ¿no? Ese bourbon sin hielo, mi sombra de la muerte y mi puta mala suerte, ¿no? Ese
bourbon sin hielo, queremos hacer ahora una versión en tecno para darle un nuevo aire. Iñaki quiere, joder, es un tema que le apasiona, ¿no?
Yo creo que el siguiente disco serán 10 cortes de bourbon sin hielo tocados de diferente manera.
¿Quieres estar un poco cansado de ella o qué?
No, hombre, ten en cuenta que, ¿sabes qué ha ocurrido? Que esa canción ya la tocábamos con el grupo anterior a Indomables, que se llamaba Aire. Y está compuesta, creo, en el 94. Tiene 21 años. O por lo menos 20 va a hacer este año. Entonces, y cada vez que han entrado nuevos miembros a la banda hay que volver a ensayarla varias veces. Entonces, yo siempre digo que si me condenan al infierno, bueno, puede ser el infierno un sitio de mujeres preciosas donde estés de la hostia,
pero sin agujero, ahí se va a sufrir.
Pero me va a decir el demonio: Iñaki, tienes que tocar constantemente bourbon, por lo menos una vez al día, y ese será mi infierno. En directo no pasa nada, porque en directo estás con el calor del directo y sé que a la gente le gusta. Pero en el local ensayo les digo: ¿la puede cantar otro, por favor? Que yo no sé cómo estará Ian Gillan con Smoke on the Water, pero yo de esta en el ensayo, de verdad, cualquier otra.
Sí, la suele cantar Javi y son ataúdes zurdos, pero bueno.
Ataúdes zurdos.
Pero es cierto que ganan valor para la gente. Es verdad que tú puedes estar tras narices. Demi Kilmister le cambiaba la letra a Ice of Space en directo.
¿Ah, sí?
Porque estaba cansado. Hubo una época en la que le cambiaba la letra porque estaba cansado de que todo el mundo le pidiera siempre la misma canción, y le cambiaba la letra en alguna ocasión, y porque ya en forma casi de protesta. Pero es evidente que para los seguidores...
No, se la quitas y a la gente como le faltaría algo, ¿no?, en el concierto.
¿Tú sabes lo que supone hacer una canción? Y me da igual que vosotros sois una banda de aquí de Vizcaya, que habéis funcionado pues al nivel que habéis podido funcionar, al fin y al cabo. Para mí, una trayectoria tan grande como cualquiera, solo que pues por lo que sea, unos tienen más repercusión y otros pueden tener un poco menos, pero la trayectoria para mí es impecable. Pero ¿tú sabes cuánta gente puede decir: yo he hecho una canción que 15, 20 o los años que sea después se sigue recordando, a la gente le sigue gustando, a quien lo haya escuchado? O sea, ¿tú sabes cuántos puedes presumir de eso? Y no es algo que queda ahí en el olvido de sí. Un grupo que un día tuvo una canción, ¿te acuerdas de alguna? No nos acordamos.
¿Cuántas bandas les pasa eso por aquí?
Por eso digo, o sea, ya tenéis canciones que...
No, sí, la intención del recopilatorio además era, una de las intenciones era, claro, porque cuando tú vas a los directos a vender tus discos, siempre tienes el disco que vendes y luego, claro, 3 o 4 de los otros. Lo que queríamos era juntar esas canciones. Porque al final, como has dicho tú, es en nuestro nivel. Pero tú imagínate que por lo que sea que ha pasado, pues resulta que, no sé, estas balas perdidas, que una canción tuya de otro disco, o que el grupo de repente se lo escucha mucha gente de este país, empiezan a rebuscar y dicen: joder, si esta canción es cojonuda. Ya digo, la de Mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte, o la de Bourbon sin hielo, y tú no te lo esperas. Y tú te haces la gran pregunta, como se la han hecho mucho, de decir que... O sea, solo con un poco más de promoción, un poco de apoyo que hubiera tenido el grupo, hubiéramos salido.
Siempre estamos en ese dilema, pero como este mundo está, para que no se haya dado cuenta, pues el dinero realmente no está puesto para progresar, sino para estancar. Prácticamente no podemos hacer nada porque siempre está el tema de que no hay dinero.
Claro.
Pero, a ver, en la música es grave, más grave es en la salud todavía, pero bueno.
Sí, sí. No, de acuerdo.
Y es la puñetera verdad, o sea, es que hay gente que está cobrando... porque pertenecen a, pues eso, a lo que pertenecen, y cobran un sueldazo anual súper alto y fomentan los recortes en sanidad, y luego se van a hacer fotos con gente que tiene enfermedades raras y salen en la foto. O sea, me parece una hipocresía tremenda. Pero bueno, en la música pasa un poco igual, ¿no? El dinero está ahí para frenar un poco. Es que ahí está el tema, ¿no? Que siempre estamos con ese dilema de decir cómo conseguir pasar esa barrera, porque a mí no me cabe duda de que Indomables es una banda que a cualquiera que le guste el rock, que sepa reparar en esas letras, ¿no?, que tiene la banda, hubieras podido tener mucho más éxito.
Ahora, también es verdad que esto le hubiera pasado, hay muchas bandas a las que le podría haber pasado también, vamos,
sí,
no voy a decir
sí,
cuántas,
sí,
pero
de acuerdo.
Muchas,
¿eh? Es la ley de la oferta, la ley de la demanda. O sea, si todos los bares que dan conciertos estuvieran llenos de gente, gente de todas las edades, gente joven que le gusta ir a... Pero es que, claro, como te digo, ahora el tema de los conciertos se ha cogido como la catarsis. Viene AC/DC, viene Bon Jovi, viene Metallica, 50.000 personas. En cambio, es gente que luego...
Aunque conozcan una canción.
Eso es. Aunque cuando les estuve viendo Kiss en Covetas, como tocaban material, es que el 60% de la gente no tenía ni
puñetera. Echaron el Alive entero y la gente solo hacía así en I Was Made for Loving You y Rock and Roll All Night y poco más.
Nada más, o sea, solo...
Es marketing, es todo...
Sí, ¿y somos borregos? Pues los borregos siempre estamos en masa y el público heavy metal y hard rock nunca ha sido de ese asunto.
Y además tiene una ventaja. Seguro que con vosotros la gente es más crítica que con ellos.
Ah, bueno,
sí, por supuesto. Por descontado.
Es que nosotros lo que hacías cuando eras adolescente era ir a ver a bandas grandes si podías, pero luego en la escena local, fin de semana que había concierto, te movías. Te movías en grupo, todos los amigos y tal. Al fallar eso, ahora pues claro, tú coges y vendes tu producto, te anuncias para dar conciertos, pero cuando la demanda escasea, pues ¿qué hace el del local? ¿Qué hace el del evento? Tirar a la baja. Le sumas que la gente se venden muchísimo menos discos que antes. Oye, lo que he dicho antes, yo paso de la autocompasión, pero hay que remar en unos mares más jodidos que antes.
Sí, y al final lo que siempre digo es que nos quedamos con el camino y que lo que no les ha conseguido, ojito, que ahí está, ¿eh? Que habéis, que miráis el tiempo que lleváis, ya es un logro, y la gente que movéis, a nivel underground, que es lo que casi es toda la música hoy en día, a veces dicen, joder, es que las bandas de culto, yo, de culto casi es cualquiera, si te viene Marty Friedman a Bilbao, te viene a Bilbao y mete 50 personas, yo lo he visto.
Sí.
O sea, te quiero decir, ya hasta de culto un guitarrista que ha estado en Megadeth, Cacophony, la trayectoria que lleva. O sea, te quiero decir que ya prácticamente es
o en la Rockstar, Yesterday and Today, 200.
Sí, sí, también lo mismo. Estamos hablando, para mí, de una banda superior incluso a esos que se consideran
Vaya conciertazo, bueno.
Vaya conciertazo cada uno que da.
Sí. Pero
Yesterday
and Today, ¿no? Que no es conocido por aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquello fue... Alucinante,
yo siempre,
¿no?,
digo que Internet ha matado a los conciertos en vivo de las bandas de segundo nivel.
Bueno, y también que vienen a muchos más conciertos que antes. También ese es otro tema, que también es lo positivo, pero lo negativo es que algunos pagan. Y los que vienen todos los años, como Guayanti, al final eso, claro. La gente va a ver un poco a lo que puede ser más nuevo, ¿no?
A los cabezas de siempre, que saben que son apostarse seguras y es lo que hay. Lo único que le queda a muchas bandas es meterse en festivales y ir a la sombra de esas bandas para tener algo.
En torno a lo de que estábamos hablando del nivel económico y demás, sabéis que ahora se lleva mucho el crowdfunding y tal. Pues el crowdfunding, o sea, habéis oído hablar,
sí,
¿no? Vamos, podría ser contar con los seguidores como mecenas, ¿no?
Sí.
Tiene su parte buena y su parte mala, pero bueno, yo directamente os pregunto qué os parece a vosotros y si alguna vez habéis valorado la posibilidad de hacerlo.
Sí, lo que ocurre es que, o sea, dicho a las bravas, bravísimas, hacer un disco así en formato digipack con 140 horas de estudio y vamos, no nos llegaba con el crowdfunding. Uh-huh. Así que hemos decidido meternos de patas todos para conseguir el dinero, no pedírselo a nadie. Ahora estamos haciendo el crowdfunding a la inversa y como
sí,
toda la vida
se igual vende, siempre, ¿no?
Se vende el disco después de sacarlo y se está vendiendo muy bien, pero toda la pasta nosotros. Es que a mí me subleva cuando dices el disco vale 10 euros y la gente se queda un poco como...
Qué caro, ¿no?
Esto es por muchos motivos. O sea, hay programas de ordenador tipo el Cubase que tú te puedes grabar tu disco en casa y luego gastarte 500 euros y sacar 500 copias en plástico, en Jewel, que se llama. Y yo con todo... Vamos, iba a decir con todo el respeto. Pues no, sin ningún respeto. No me compares tu disco al mío. Jamás. Al disco de Javi, al disco de Pere, al disco de Jaime, al disco del Robert, al disco de Iñaki, al disco de Indomables. Tú lo has grabado en tu casa, no te has gastado un duro y quieres poner tu trabajo al mismo nivel que el mío. Que tenemos que recuperar un montón de pasta, que tenemos que tocar en un montón de sitios, que tenemos que ir a vender, que tenemos que ir a promocionar. Y tú vas a comparar eso con lo mío. Bueno, tendrás la misma ilusión, las mismas ganas y lo que quieras. Pero si tú lo vendes a 10 euros y yo lo vendo a 10 euros, tú sí estás engañando a alguien, yo no. Porque bueno, para recuperar el dinero, sí.
Bueno, sí, sí. Es relativo eso también.
No,
pero
no.
Bueno.
A tomar por saco.
Cada uno se valora como se valora.
Voy a desdecir ni una palabra.
No, bien, que no, pero que te digo que cada uno se valora como se quiere valorar.
Cuando contratas un buen fotógrafo para hacer la sesión de fotos. Cuando contratas un buen maquetista para maquetar el disco. Cuando tú lo que quieres ofrecer con todo el orgullo del mundo, lo quieres ofrecer de la mejor manera. Si te venden un Opel Corsa por 20.000 euros, te están engañando.
El tema es que siempre todo el mundo quiere sacar lo más posible.
Claro. No, pero a ver, sumas, ¿no?
Legítimo es honesto, no.
Sí. Sumas y al final, pues a ver, es dinero, claro, es dinero, pues son 10 euros. No sé, es que me parece, ¿no? En relación a lo que hemos gastado, pues joder, es un precio que está bien y el resultado, está claro que es un buen resultado, ¿no? Pero sí, a la gente le parece caro, pero por eso, por lo que, en parte por lo que decía Iñaki, bien. Pero que cada uno, no sé, yo creo que la gente es objetiva, la gente sabe lo que está escuchando, lo que escucha por una parte y lo que escucha por otra, punto. Y si la gente paga 10 euros y le mola, pues habrá sido una buena inversión y ya está. Si la gente paga 10 euros y le gusta menos, pues bueno.
Pero sí que es verdad que se ha infravalorado la música por parte de la gente.
Sí,
y es más, porque tampoco la gente sabe el trabajo que hay detrás.
Claro, ese es el tema, esa es la cuestión.
Que si os consola, me pasa igual. La gente se piensa que hacer un programa de 2 horas de radio es estar aquí 2 horas.
Sí, aquí,
el trabajo que hay detrás de escuchar música, de empaparte, tal, de escribir.
Pues esto es
la gente tampoco lo ve.
Esto es igual.
Pues esto es lo mismo. Hacer música no es subirte a un escenario 1 hora y media o meter.
Son muchos días de curro, mucho trabajo en el local, mucho dinero.
Y eso la gente no lo sabe. Y muchas veces bandas que han viajado, solamente el viaje. Y la gente parece que no lo ve, parece que solo viene arriba como si te hubieras aparecido por arte de.
En ese aspecto, desde luego que sí, que está claro que vale lo que vale y poco para lo que podría valer, porque el trabajo ha sido muchísimo.
Y aparte, que cuando te compras un buen disco, yo en concreto, todos los discos que tengo originales, es que no me acuerdo del dinero que he pagado en su día.
No, porque
os aseguro que he comprado discos más caros de 10 euros.
Bueno, porque te gusta y lo disfrutas y es para toda la vida, ¿sabes? Y 10 euros para toda la vida está bien.
Porque es algo a lo que le doy muchas vueltas. Muchas vueltas. Un día hice un cálculo de cuánto valió un disco recién sacado al mercado hace 30 años. Hace aproximadamente 30 o 35 años. Entonces, ¿cuánto tendría que valer ese disco ahora sumando todos los IPCs que ha habido cada año? La tasa del IPC interanual. Y los instrumentos, lo que se pagaba por locales de ensayo, y resulta que ahora hay una descompensación brutal. Si haces el cálculo de lo que cobraban los grupos por actuación en los años 80, 80 y muchos, lo que costaban los discos, en contra del músico. En contra del músico. O sea, a ti te pagan tanto por una actuación y dices, joder, hace 20 años me pagaba lo mismo. Pero es que la guitarra que me he comprado cuesta un 34% más. Y lo peor de todo es que
alquileres del local, es verdad.
Alquileres del local, absolutamente todo. Y lo peor de todo es que tiene la gente una sensación de que la cultura debe ser gratis.
Sí.
Y que cuando dices que no debe serla, parece que quedas como un, no sé, como mala gente.
Claro.
Dices, no, es que la cultura no es gratis porque la cultura la hacemos nosotros.
También depende mucho del tipo de consumidor, ¿no? O sea, yo estoy segurísimo de que no es lo mismo decirte, Antonio, mira, hemos traído este disco para, ¿no? Y que tú compras CDs originales, compras discos originales y los escuchas, ¿no? O como decía nuestro colega Raúl, que hay mucha gente acostumbrada a que ya no escuchan música, que ven música. Hoy en día muchísima gente pasa a su casa, no tiene discos originales.
Canciones, son
todo
canciones.
Todo lo que oye son canciones sueltas.
Sueltas en el iPod,
ese es el problema.
Sí paga 1,35€ por descargar, es una descarga en iTunes por una canción, pero luego no paga 10 euros por 10 canciones con un formato. O sea, es depende del tipo de consumidor, ¿no? Yo siempre compro discos originales, tú los compras, nosotros compramos.
Sí, sobre todo los recibo en el buzón, no sabes tú. Una barbaridad, y me compro mucho, sobre todo ahora vinilos. Es verdad que los vinilos, discos que me faltan, clásicos de la historia.
Igual te digo tú,
y lo que realmente me duele es precisamente no darle más atención a todo lo que uno recibe. O sea, por ejemplo, estáis viendo Mables, no poderme estar toda la semana empapándomelo. Porque si me estoy escuchando sonido mal desde esta semana, el siguiente programa no os lo hago. Porque no. Entonces ese es el gran problema que tengo ahora.
Pues es curioso.
No, pero hay el trabajo también tuyo, ¿no? Pues es un trabajo y al final, pues oye.
Discos que tengo en casa buenísimos, igual he dado 2-3 escuchas y digo, joder, es que hace un montón que no lo escucho.
Ya. Pero bueno, porque estás en lo tuyo, también tienes que.
Es mi maldición. Tu maldición es el Bourbon sin hielo.
Sí.
La mía es que no me aprendo una puñetera canción desde hace 12 años que iba aquí en la radio. Porque no las escucho lo suficiente. Pues nada, mirando un poquito al futuro ya, ¿no? Ya que estamos hablando, cómo están un poco las cosas, que lo sabemos y en este programa lo venimos diciendo con la esperanza de que algún día esto cambie. La cultura para mí es que directamente está reñida con un sistema en sí capitalista, así lo digo, por eso precisamente las cosas no funcionan.
Es un matrimonio mal avenido.
El colapso económico que siempre están hablando, era un colapso económico, en la cultura llegó hace mucho tiempo. Hay un colapso desde hace mogollón. Esto no rula, vamos, no al nivel que debería y de la manera que debería. Pero bueno, tenéis nuevo disco, hay fuerzas, hay ilusión. Yo sí veo ahora mismo, pues eso, con la ilusión de tener un nuevo disco. ¿Qué nos podría deparar en el futuro de Indomables? ¿Qué os gustaría hacer? Si tenéis algo pensado, si sois una banda que aunque tengáis nuevo disco, yo que sé, le seguís dando vueltas al coco, no sé.
Hombre, yo siempre, sobre todo con los dos últimos discos, me quedé con la espinita clavada de teníamos que haber hecho más por este disco. Por este es el por el que más merece la pena, según mi opinión, de moverse. Estamos llamando hasta las puertas, estamos yendo a todos los sitios, vamos a tocar en todos los que podamos, y ese es el proyecto que tenemos ahora, sin más. Sobre todo que la gente lo escuche. Señores, si solo les gustan dos canciones de este disco, descárrensela por internet y no lo compren. Pero es que yo sé que eso no va a pasar, que al que le gusten dos le van a gustar ocho. O sea, pero que las escuchen. Nuestro trabajo ahora es que la gente escuche el disco, que la gente lo escuche, que en cualquier lado, de cualquier manera, como sea. Sobre todo a la gente que le gusta el rock en general, porque yo creo que les va a gustar tanto, ya te digo, al fan del rock sureño, como del heavy, como del hard.
Pues nosotros lo recomendamos, que la gente se lo escuche y al que le guste, pues eso, la buena música, el buen rock and roll. Indomables, yo una vez os presenté además en un directo y dije que habéis dejado impregnado el buen rock and roll cualquier garito donde habéis tocado. Y a veces además lo digo, cuando he ido a un concierto en un sitio que me ha gustado, digo, esto es Tierra Santa ya, porque me acuerdo de aquel concierto que fue maravilloso, ¿sabes? Esto ya...
Como el Papa, besas el suelo.
Sí, este lugar queda ya con esa energía de por vida, ¿sabes? Allí, ¿no? Esas salas de conciertos, sí, esos lugares, esos grandes recintos,
no tan
grandes. Pues nada, gracias por haber estado aquí una vez más, que yo lo que os deseo principalmente es que podáis seguir haciendo esto. Pues eso, con felicidad, porque al final es un poco hortera, pero es que es en sí lo que yo creo que hay que estar contento, disfrutarlo, y que con eso en principio pues yo me doy por satisfecho, y ojalá que por fin Indomables con 5 discos ya pues se pueda reconocer realmente pues ese nivel al que tenéis que estar, que es una cifra a la que no, a día de hoy, no llega a cualquiera, ¿eh? Sí.
Vale.
Siempre dejo abierto el micro. Siempre digo que a veces es la pregunta más difícil de las entrevistas, porque es la que la gente no sabe contestar. Y es que añadáis lo que queráis. Si algo se os ha quedado fuera, pues lo podéis decir ahora.
No, quiero aprovechar para comentar que, bueno, pues el disco está a la venta. De momento lo tenemos en Portugalete, lo tenemos en El Pelotazo, en Volatín y en Estropo, creo que está a la venta. Estamos buscando pues más locales por aquí para poder tener
a partir de esta noche también en Cerúa y en Las Ruedas.
No. Y en Baracaldo, en el Aroy, en el bar de nuestra queridísima Miren. Es. Está a la venta ya.
Pues eso. Y el que no pueda llegar a esos bares, pues también se puede poner en contacto con nosotros a través del Facebook. Y bueno, pues podemos mandarle el disco, camiseta, lo que guste.
Y en el concierto del día 18.
En todos los conciertos, por supuesto.
Estará. Pistoletazo de salida.
Además, ¿había oferta de 5 euros, 10 euros con el disco o no? ¿O lo he visto yo mal?
No. Decidimos, como el disco nos llegó antes, y siempre suele pasar que al final no tienes el disco hasta el día de la presentación.
Ya lo he visto, pero bueno.
No tienes el disco hasta el día de la presentación, entonces es una putada para la gente, ¿no? Entonces hemos decidido sacar el disco antes, la gente que lo quiera escuchar, que lo compre y puede ir al concierto con... La entrada va a ser 5 euros. O la gente que vaya y no tenga el disco lo puede comprar ahí, vamos a tener también camisetas nuevas y tal. Y ya está, eso es todo.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ponemos un tema más, el que vosotros digáis. Y cerramos la entrevista y le decimos a la gente que nos vamos a extender pues unos 10 minutitos más. Bueno, Robert, ¿qué decía vos?
¡Hartos!
Encima no se llama Hartos. Sí, vale. Hay que acabar con un...
Tampoco pasa nada por poner una S, porque pensáis que no me he fijado, pero en los créditos, aquí abajo pone que las colaboraciones de las chicas se sigue así y el tema es sigue igual.
Vale.
Tampoco pasa nada, ¿no?
Sí.
Hostia, macho.
Ya os he machacado, A la siguiente edición hay que corregirlo.
A la fábrica.
Hostia, macho, ya te digo. Cabo, tío, nos ha bajado todo el palo, tío. Te he callado.
Bueno, creo que es el único fallo que he visto en todo el disco.
Hay más. Bueno, o sea, es broma. Pero eso está bien para que la gente lo busque en el libreto y así se entretenga un rato mientras escucha el disco. Que...
Una rareza.
¿Con qué los podemos despedir?
Estos discos con los años, cuando se saquen reediciones, estos serán las joyas. Porque tienen ahí.
Robert ha dicho que harto,
A la hora.
Pero ahora, o...
¿habíamos elegido harto?
No, pero a Robert no le solemos escuchar.
A ver, yo quiero que ponga una que es de las más fuertes del disco y que la vamos a tocar en.
Ay, madre, sí,
esa la del coraje de la rata.
El coraje.
Ah, bueno, venga, vale.
Pues mira, esa es buena porque es un tema que se sale un poco de lo que Indomables ha venido haciendo hasta ahora. Y es un tema bastante, muy potente.
Pues vamos con ella y insistimos, en el 97.0 nos cortarán a un punto porque tenemos el horario totalmente restringido, pero vamos a seguir 10 minutillos más para hacer la crónica de Sesma del día de ayer, así que le decimos a la gente que nos escuche en nuestra web o en Zopimbe y Ratia, pues que no se vaya, porque seguiremos hoy un poquito más allá de la una del mediodía. Vamos con ese tema de Indomables. Gracias por estar aquí.
A vosotros.
Animar a la gente que vaya a nuestro concierto el día 18. A la sonora de Grandio y nos vemos.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Gracias.
Hemos tenido hoy indomables invitados en La Mirada Negra. Nos pasamos, no es costumbre, porque nos gusta, ya que estamos en diferentes emisoras, pues nos gusta ceñirnos un poco a las dos horas, ya que si no, pues hay partes que del programa que podían quedar fuera. Pero en el día de hoy, pues bueno, vamos a pasar un poquito del tiempo, debido a que nos queda todavía pendiente esa crónica del concierto de Sesma, la banda de Burgos, que ayer pasaba por el Café Rock Volantín de Portugalete y que nos hizo pasar una buena noche. En primer lugar, buena noche de buen ambiente, una entrada gratuita. La gente que allí se dio cita, gente conocida, gente a la que apreciamos, gente con la que estamos muy a gusto, y eso es lo primero que produce esto de la música. Es decir, es por lo cual recomendamos a la gente, pues, que tenga ese espíritu vivo de asistir a conciertos y, pues, no quedarse encerrado en casa o yo que sé, haciendo cualquier cosa que, no sé, por lo menos yo considero que apagar la televisión, lo considero yo, no es que cada uno haga lo que quiera, puede ser la primera forma de comenzar a vivir, y se agradece mucho pues ese buen rollo que hay en esos conciertos. Sesma venían a presentar Ulterior, su tercer trabajo discográfico, y de hecho así lo hicieron, nos interpretaron esos temas y también rescataron algunos de Ciudad de Dite, de su primer disco, y también de Exánime. Hay que decir que la banda funcionó muy bien en conjunto, lo que es la parte instrumental, y cierto que Igor, su vocalista, pues no tuvo su noche, hay que decirlo así. Él lo achacaba al calor, y nosotros pues entendemos que él conocerá perfectamente esos registros vocales, que en el disco quedan impecables. Lo cierto es que, si yo tengo que dar mi opinión desde el punto de vista de alguien pues que tampoco es cantante ni mucho menos, pero bueno, nos tragamos unos cuantos conciertos y vemos y escuchamos muchísima música, pues a veces parece como que intenta llegar a registros que yo considero que en el disco no están, pero bueno, él dice que sí los alcanza, y en fin, eso hizo que en algunos momentos, bueno, que fallara en bastantes momentos de su actuación. Pese a ello, terminó el concierto mejor de lo que lo empezó y mejor de lo que, por ejemplo, desempeñó la parte central del mismo. Al final del concierto fue cuando más cómodo se encontró, ya dijo que se bajaba el escenario, que ahí arriba pues hacía mucho calor, que se metía abajo entre la gente, y parece que estaba más cómodo precisamente entre el personal, un personal que, por cierto, además apoyó a la banda de principio a fin. A nosotros nos parece un gran grupo. Nos parece que es una banda que, dentro de ese sonido, que aunque a ellos no les guste, pues todo el mundo lo va a identificar con sonido, yo digo sonido Cube, porque es el estudio de Alberto Seara, es donde ellos han grabado. Otra gente dice que son Da Sober. Vamos, ¿me entendéis por dónde van? Ellos no están muy de acuerdo con esa etiquetación de la banda. Cierto que tienen otros aspectos en su música más desarrollados de lo que lo puede tener la banda de Carlos Escobedo, pero también es cierto que, hombre, la voz del propio Igor tiene un timbre natural muy parecido al de Carlos. De hecho, tal vez sea si se quedara en ese registro más lineal, pues yo estoy seguro que lo abordaría, pero él busca otros matices. Ya digo que en el día de ayer pues no le salió. Pese a ello, disfrutamos de ese concierto y esperamos que la banda pues pueda volver a presentarse en directo por nuestros escenarios y en cualquier parte, porque tienen tres trabajos discográficos más que dignos, brillantes y de calidad. Así que lo dicho, hay que dar esa crónica, y con esto sí nos vamos a despedir. Lo voy a hacer con un tema precisamente de Sesma, claro, y nos vamos a quedar con uno de Exánime, y es que vamos a tener a la banda como invitada, ya que tenemos entrevista grabada con Igor, con el vocalista, antes del concierto precisamente, y vamos a tener Ulterior pues como disco de presentación en esa entrevista. Pero precisamente por no repetirnos y no reiterarnos demasiado, además es un disco que ha sonado en los últimos programas, me voy a quedar con un tema de Exánime, bajo mi punto de vista totalmente personal, su mejor obra hasta la fecha, su segundo disco. Terminaron el concierto con este tema que vais a empezar a escuchar. Se llama Azul. Ellos son Sesma. Y con ello os decimos adiós. Hasta la próxima. Un placer nuevamente haber estado aquí con todos vosotros. Espero que de una u otra manera el programa os te haya gustado, le haya disfrutado, te haya servido, no sé, para algo, ya sea entretenerte, conocer alguna cosa, disfrutar de la compañía. Yo desde luego disfruto de la vuestra muchísimo en cada uno de los programas. Se os nota y se os siente al otro lado de la escucha. Nos despedimos, volvemos, ya sabéis, el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y seguimos también, como siempre, los sábados de 11 a 1, dos ediciones semanales de La Mirada Negra, para cuando tú quieras, para cuando puedas y para que lo utilices a tu antojo. Hasta la próxima, agur.
Para sobrevivir, hurgando heridas.